Baraunda. Baraunda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.
Sí. Bueno, buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Baraunda por el 102.9 de FM, al sur de la ciudad, también por internet, en quehuelgaradio.net. El día de hoy vamos a hablar sobre los problemas de la música contemporánea, una primera aproximación a los problemas de la música contemporánea, y vamos a abordar el caso de una historia que ha sido materia de reflexión para diversos compositores. La historia del escritor danés Hans Christian Andersen, que se llama La chica de los fósforos. Como recordarán en las emisiones pasadas, hemos podido dar un recorrido a lo largo de diversas tradiciones musicales, sobre todo de la comunidad negra en diversas partes de Estados Unidos, y también música que fue escuchada en el África. Este primer momento del programa ha sido de gran importancia, porque nos ha mostrado una de las funciones más importantes de la música, que es constituir un elemento para que una comunidad determinada pueda resistir o pueda tejer lazos de unión, vínculos de unión entre sus miembros, para enfrentar las condiciones adversas, lo mismo materiales que políticas, económicas, sociales, con las que se encuentran en cada uno de sus situaciones particulares. El día de hoy iremos o nos dirigiremos hacia lo que para algunas personas puede constituir el polo opuesto de la música popular, de la música más originariamente creada por pueblos específicos. Esta otra música que constituye un polo es el de lo que de manera errática o equívoca se ha conocido con el nombre de música de concierto. Desde luego esta denominación es un poco equivocada, y iremos a lo largo de algunos cuantos programas iremos explicando cuáles son los problemas que se aparejan a esa denominación. De primera mano, la importancia tanto de las tradiciones musicales populares como la música que provisoriamente podemos denominar de concierto, su importancia fue reconocida entre muchos otros pensadores por el filósofo alemán Theodor Adorno, quien recuperó la relevancia o la importancia que tienen ambas prácticas musicales al interior de nuestra situación histórica específica, a saber, la del capitalismo. Para Adorno, el capitalismo actúa de manera específica con los productos culturales a partir de una neutralización tanto de las reivindicaciones sociales, culturales que pueden aflorar en la música popular, como también en la construcción de una especie de elitismo musical que estaría circunscrito a la música de concierto. Adorno nos dirá que justamente es en esa neutralización lo que conduce a que ambas tradiciones musicales, a que ambas prácticas musicales pierdan mucho de su poderío para ofrecer una imagen de los problemas a los que se enfrenta una determinada comunidad o un grupo, una población muy muy grande, en un momento histórico específico. El caso de la música de concierto es singular porque cuando menos enfrenta dos problemáticas que son de importancia y que varios compositores han tratado de abordar en la realización de sus obras. Por un lado, la música de concierto es un terreno, una práctica en la que los problemas formales, los recursos con los que trabajan los compositores, que podemos llamar el material musical, son sometidos a diversas discusiones, a diversas reflexiones, para percatarse que, lejos de constituir un acervo de recursos objetivos o organizados de manera cabal, están, vamos, en realidad están marcados o tienen una gran deuda histórica por las diversos recorridos o etapas históricas que han, vamos, por las que ha transitado la creación musical. De manera particular, vamos a poder ver en diversas instancias cómo el sistema tradicional de la música occidental, aquel que se conoce como el sistema temperado, de 12 sonidos repartidos en el ámbito de una octava, pasa de estar organizado en un sistema que se conoce con el nombre de tonalidad a ser organizado de diversas maneras, casi de manera específica, para cada una de las obras que vamos a escuchar en un momento determinado que se conoce con el nombre de atonalidad. Es muy curioso, y en esto entramos en materia propiamente al programa del día de hoy, es muy curioso que la música contemporánea, la que se ha hecho en los últimos 10 años, 20 años a lo largo del mundo, es un escenario que dista mucho de ofrecernos un panorama homogéneo o una plena convención en las prácticas a las que acuden los compositores, y en realidad nos presenta diversas prácticas o diversas tentativas para poder actualizar, por un lado, la importancia histórica de la música y, por otro, resolver los problemas formales que se encuentran sobre la propia práctica musical. Dos de esas tradiciones van a ser justamente las que tratan de recuperar el legado, las posibilidades críticas de la música atonal, como fue desarrollada por Arnold Schoenberg, Anton Webern o Pierre Boulez o Luigi Nono en la década de los 20s y en la década de los 50s en Europa, una música que perseguía específicamente crear un auditor comprometido con la escucha de las obras, una escucha atenta, siempre activa. Y por otro lado, también tenemos un escenario que es el de la música realizada, sobre todo en países de habla inglesa, en particular Estados Unidos e Inglaterra, que a partir de las prácticas específicas del minimalismo, esta música que con Philip Glass, Terry Riley, Steve Reich, parte de la convención que la repetición es uno de los elementos, digamos, básicos para construir inteligibilidad en la música. Ahora nos encontramos con prácticas musicales, insistamos, en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo prácticas musicales que tratan de recuperar la organización o el sistema de la música tonal para, sin embargo, dar lugar a piezas musicales que pueden resultar desconcertantes porque no son tan tradicionales en su audición y que, sin embargo, se enfrentan un poco a la oscuridad o a la dificultad que de la música que se produce en Europa, por ejemplo. Entonces, el día de hoy vamos a partir de un primer ejemplo introductorio que puede resultar muy ilustrativo para aproximarnos al campo de la música contemporánea. Este ejemplo ilustrativo toma como punto de partida una historia que escribió el literato danés Hans Christian Andersen en 1845. Es una historia que se conoce con el nombre de La niña de los fósforos. Esta historia, que originalmente se presenta como un cuento para niños, en realidad nos presenta una historia que resulta de interés por el sufrimiento que por la muerte de la protagonista de la historia. El texto de Hans Christian Andersen nos presenta un escenario, una noche de Año Nuevo, en el que una niña que se dedica a la venta de cerillos deambula por las calles de la ciudad en medio de un clima eminentemente frío, con casi al punto de la congelación, y camina un poco desconsolada porque la venta de los cerillos a los que se dedica para apoyar a su familia, esa venta no ha marchado en absoluto bien a lo largo del día. Ha tenido que correr para salvarse de morir aplastada en los caminos, y en ese trance ha perdido su ropa, ha perdido sus zapatos en particular, y entonces, al ver que la noche está cayendo y que la temperatura cada vez es más fría, se refugia en medio de dos casas y trata de cierta manera de reconfortarse, de ganar calor, y empieza en un momento determinado a usar los cerillos constituyen su fuente de trabajo, y empieza a usar esos cerillos para calentarse, para ir ganando calor, y sucesivamente va teniendo una serie de imágenes donde, por ejemplo, ve un árbol de Navidad, ve un banquete de Navidad, y finalmente encuentra la imagen de su abuela, que, vamos, es quizá la única persona, nos dirá Hans Christian Andersen, es la única persona que la ha querido en toda su vida. Y al momento de que la niña ve a su abuela, la imagen de su abuela, consume el paquete entero de los cerillos, y en lo que constituye el momento en el que la niña muere y su abuela la lleva, digamos, al paraíso, al encuentro con Dios, en tanto que el cadáver queda abandonado sobre la vía pública y la gente, en la mañana siguiente se encuentra con el cadáver de la niña. El texto de Hans Christian Andersen, que es muy breve, nos dice lo siguiente. Dice así: hacía un frío espantoso. Nevaba y comenzaba a oscurecer. En la última noche del año, la noche vieja. Con aquel frío y en aquella oscuridad, iba por la calle una pobre muchachita con la cabeza descubierta y los pies descalzos. Sí, es verdad que llevaba zapatillas al salir de casa, pero ¿para qué le habían servido? Eran unas zapatillas muy grandes. Su madre las había usado últimamente, de tan grandes como eran, y la pequeña las había perdido al cruzar corriendo la calle cuando pasaban dos coches a velocidad vertiginosa. Una no la pudo encontrar, y con la otra salió corriendo un chico que dijo que la podía usar como cuna de sus futuros niños. Iba por lo tanto la niña con sus piececitos descalzos, rojos y azules de frío. En un viejo delantal llevaba un montón de fósforos y un manojo de ellos en la mano. Nadie le había comprado en todo el día. Nadie le había dado ni un solo céntimo. Hambrienta y aterida iba, y parecía muy triste la pobre. Los copos de nieve caían en su largo pelo dorado, que se ensortijaba formando encantadores bucles sobre la nuca. Pero a buen seguro que ella no pensaba en su apariencia. Había luces en todas las ventanas y hasta la calle llegaba el delicioso olor del ganso asado. Claro, como que era noche vieja, se decía ella. Allá en un hueco entre dos casas, de las que una se inclinaba más a la calle que la otra, se sentó y acurrucó, doblando las piernas, pero sintió aún más frío y no se atrevía a volver a casa, porque no había vendido ningún fósforo ni conseguido un solo céntimo. Su padre le pegaría y su casa estaba también fría. Solo tenían techo sobre ellos y por él silbaba el viento, aunque había rellenado con paja y trapos los mayores grietas. Sus manitas estaban casi muertas de frío. ¡Ay! Un fosforito podría hacerle bien. Con solo que se atreviese a arrancar uno del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Arrancó uno. ¡Rish! ¡Qué chisporroteó! ¡Qué calor! Era una llama caliente y límpida, como una velita, cuando la sostuvo en su mano. Era una luz extraña. La muchachita se imaginó que estaba sentada ante una gran estufa de hierro con resplandecientes bolas y cilindros de latón. El fuego ardía, que era una bendición. Calentaba también. No, pero ¿qué era aquello? La pequeña estiraba ya los pies para calentarlos también cuando se apagó la llama. La estufa se esfumó. Estaba sentada con un trocito de fósforo sin arder en las manos. Frotó uno nuevo, brotó la llama y donde la luz daba en el muro se hizo transparente como una gasa. Vio directamente la sala en la que la mesa estaba puesta con un resplandeciente mantel blanco y fina porcelana y el ganso asado, relleno de ciruelas y manzanas. Humeaba apetitosamente. Y lo que era más espléndido, el ganso daba un salto en la fuente. Corría cojeando por el suelo con tenedor y cuchillo al lomo. Venía en dirección a la muchacha pobre. Entonces se apagó el fósforo y no quedó para más que un muro grueso y frío. Encendió otro más. Entonces se encontró sentada bajo el árbol de Navidad más delicioso. Era aún mayor y más adornado que el que había visto a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante la Navidad pasada. Mil velas ardían en las ramas verdes y estampas multicolores, como las que adornan los escaparates, la contemplaban. La pequeña extendió sus brazos, entonces se apagó el fósforo. Las innúmeras luces de Navidad se elevaron cada vez más y vio que eran ahora las claras estrellas. Una de ellas cayó, dibujando en el cielo una larga estela de fuego. «Alguien se está muriendo», dijo la pequeña, porque su abuela, la única persona que había sido buena con ella, pero que había muerto, le decía: «Cuando una estrella cae, sube un alma a Dios». Frotó de nuevo un fósforo contra el muro. Todo se llenó de luz y en el resplandor apareció la abuela, tan llena de luz, dulce y bendita. «¡Abuela!», gritó la pequeña. «¡Oh, llévame contigo! Sé que te habrás ido cuando el fósforo se apague». Ido como la estufa caliente, el apetitoso ganso asado y el espléndido árbol de Navidad. Y restregó precipitadamente el resto de los fósforos que había en el manojo, de tal forma que no quería perder a la abuela. y los fósforos lucieron tanto que había más luz que en pleno día. La abuela no había sido nunca tan hermosa ni tan alta. Levantó a la muchachita en sus brazos y volaron en resplandor y gozo, más y más alto, a donde no había frío, ni hambre, ni miedo. Estaban con Dios. Pero en la fría madrugada, sentada en el rincón junto a la casa, estaba la muchachita con rojas mejillas, con la sonrisa en los labios, congelada la última noche del viejo año. La mañana de Año Nuevo se abrió sobre el pequeño cuerpo sentado con los fósforos, de los que un haz estaba casi consumido. «Ha querido calentarse», dijeron. Nadie supo todo el esplendor que había visto, con qué gloria había entrado con la abuela en el gozo del Año Nuevo. Esta historia de Hans Christian Andersen ha sido materia de elaboraciones musicales muy diversas. En particular, el día de hoy vamos a rescatar dos de sus rendiciones más recientes que justamente ilustran la oposición entre estas dos grandes prácticas que se dan en el panorama de la música contemporánea. Por un lado, vamos a prestar atención brevemente a la realización que el compositor alemán Helmut Lachenmann realizó para una ópera con imágenes que se conoce con el que es titulada Die Mädchen mit der Bitten Schwefelhölzern, la chica de los fósforos en alemán, y también la realización que hizo el compositor norteamericano David Lang bajo el título de The Little Match Girl Passion, la pasión de la niña de los fósforos. Estas dos obras resultan interesantes no solo por las disparidades que existen entre los procedimientos musicales empleados por cada uno de los compositores, sino también por el tratamiento que se le da al texto de Hans Christian Andersen. Y como pudimos escuchar en esta primera lectura, el texto de Andersen tiene como uno de sus elementos capitales la importancia que se le da a la promesa de salvación de una persona en una vida futura, ¿no? El encuentro, la abuela, el papel de la abuela que llega al encuentro de su nieta, es indicativo de la esperanza que idealmente cabría o tendría espacio en el encuentro con Dios. Desde luego que en nuestro tiempo las experiencias religiosas o la confianza en esta promesa de salvación en la que Andersen apoya su texto, estas consideraciones han perdido buena parte de su poderío o se han sometido a una intensa revisión crítica por los problemas que pueden suponer desde el punto de vista ideológico o cultural. Tal es el caso de Lachenmann y de Lang, que respectivamente abordan o se aproximan al texto de Andersen desde posiciones muy singulares y sin embargo muy muy ricas. Abordaremos primero, como un buen ejemplo de la tradición que se construye en Europa hacia la mitad del siglo pasado, abordaremos primero el caso de Helmut Lachenmann, quien construye entre 1990 y 1996, compone la ópera La chica de los fósforos, y en la realización de esta obra, Lachenmann considera, digamos, una grandísima dotación instrumental, una gran orquesta con diversos instrumentos, en los que se incorpora también instrumentos propios de la tradición oriental, por ejemplo el sho, que es un órgano al que se le sopla con la boca. Y el tratamiento que hace Lachenmann en esta ópera de La niña de los fósforos, Es muy singular porque, por un lado, el texto de Andersen servirá así como guía para organizar la acción escénica que se puede ver, podrán ver los espectadores, pero también el texto de Andersen es interpolado o es interrumpido por dos fuentes literarias diferentes que constituyen de cierta manera una contrapropuesta o un complemento a lo que exhibe el texto de Andersen. ¿Cuáles son estos dos escritos? Por un lado, se trata de un texto de Leonardo da Vinci, en el que describe el encuentro con una cueva que al mismo tiempo que le produce el mayor azoro por los misterios que pueden estar ocultos dentro de su oscuridad, la oscuridad de este espacio natural cerrado, también despiertan la insaciable curiosidad que pareciera ser característica de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Al mismo tiempo, junto al texto de Leonardo da Vinci, Lachenmann recupera una serie de cartas que escribió la activista política alemana Gudrun Ensslin, quien fue una de las fundadoras de la fracción del Ejército Rojo, también conocida como el complejo Bader-Meinhof en Alemania, ¿no? En la década de los 70. Es muy singular que Lachenmann se valga de estos dos textos adicionales para complementar el texto de Hans Christian Andersen, porque por un lado, en el caso de Da Vinci, servirá para poner sobre la mesa la importancia que tiene la creación musical contemporánea como una actividad profundamente comprometida en la que los espectadores o los auditores son exigidos para prestar atención y tratar de entender continuamente el desarrollo de estas obras musicales, que como veremos en unos minutos, distan mucho de ser en absoluto sencillas. Al mismo tiempo, el texto de Gudrun Ensslin sirve para mostrar el espíritu político, la relevancia política que puede tener el texto de Hans Christian Andersen. Es muy curioso que en los comentarios que brinda Lachenmann sobre la realización de la ópera, nos dice que el recurso a los textos de esta activista política es muy importante para evitar que, digamos, lo conmovedor del texto de Hans Christian Andersen termine neutralizado por la belleza de las palabras, por la situación tan triste y conmovedora que presenta, y en cambio, con esta incorporación de diversas referencias políticas y culturales, lo que se busca hacer es que el texto de Andersen en realidad se muestre como un texto pertinente para pensar nuestras condiciones sociales en la actualidad. En diversos comentarios que ha hecho Lachenmann sobre su obra, nos comenta o nos platica que una buena parte de la temática o del desarrollo escénico que tiene lugar en la ópera tiene como objetivo central exhibir cómo el frío en el que se encuentra la niña, el clima frío adverso en el que muere la niña congelada en el cuento de Hans Christian Andersen, en realidad puede extenderse a una frialdad que parece recorrer todo tipo de relaciones humanas al interior del capitalismo. Lejos de cumplirse una promesa de salvación o de hermandad entre las personas, en realidad las condiciones precarias de vida, desde el punto de vista de Lachenmann, continúan vigentes y no únicamente están presentes o afectan a un cierto grupo de la población, sino que las crecientes desigualdades sociales, la creciente violencia que existe en diversos ámbitos del mundo, puede tocar lo mismo a la población más pequeña, a los niños, como a las personas de mayor edad y, en general, a todos los grandes grupos de edad al interior de una sociedad. De esta manera, la historia de Hans Christian Andersen en la ópera de Lachenmann se va a proyectar, digamos, a constituir la imagen generalizada del estado de cosas al interior del capitalismo. Paul Griffiths, uno de los comentaristas de la ópera de Lachenmann, la describe como si fuera siempre el encuentro con un escenario que está frío, con una situación totalmente congelada. Estas características de la música, que en unos minutos escucharemos, es importante porque justamente la labor de Lachenmann, la labor que Lachenmann realiza en esta ópera de La Niña de los Fósforos, no únicamente se queda en el ámbito del mero tratamiento textual. Es decir, por un lado, encontramos que Lachenmann busca devolverle la potencia política al texto de Andersen a partir de complementarlo con dos referentes culturales de gran envergadura, el texto de Leonardo da Vinci y el texto de Ensslin. Y sin embargo, al mismo tiempo, esa vocación por hacer que la temática abordada en la obra gane vigencia debe de complementarse con una específica realización instrumental, y ahí encontramos uno de los rasgos característicos de la música contemporánea. Lo que hace Lachenmann con esta grandísima dotación instrumental de la que se vale no es emplearla como si se tratara de una orquesta tradicional o una orquesta en el sentido habitual que podemos encontrar en diversas salas de concierto, sino que el uso de los instrumentos está sometido a un análisis histórico. Es decir, Lachenmann, una de las características de su poética en tanto que compositor, es el continuo desarrollo, la continua puesta en cuestión del devenir histórico de los instrumentos musicales y del propio, de los propios materiales musicales. Es muy curioso que Lachenmann, desde el principio de su carrera, sabe que una obra musical, o postula que una obra musical, no puede ser concebida como un mero acto expresivo, sino que el compositor debe continuamente meditar cuál es la condición de los recursos instrumentales y musicales con los que cuenta. De esta manera, la ópera nos va a presentar un uso específico de la orquesta, de los instrumentos de la orquesta, en el que muy bien podríamos pensar que ese uso de los instrumentos dista mucho del habitual. En mayor o menor medida, mucho de lo que van a ejecutar los instrumentistas a lo largo de la obra, que dura cerca de 2 horas, mucho de lo que realizarán los instrumentistas es en realidad algo que podríamos pensar muy cercano a los ruidos. Los instrumentos, lejos de producir sonoridades específicas como podríamos pensar en las grandes obras sinfónicas de Beethoven, de Mahler, etcétera, constituyen ejemplos de usos extremos o renovados de las capacidades instrumentales de cada uno de los instrumentos musicales. De esta manera, entonces, por un lado los instrumentos son usados de esa manera extraña y también o enrarecida, o sea, los instrumentos musicales se vuelven ajenos para el propio espectador y las voces también tratan los materiales vocales y textuales de una manera específica y es muy curioso que el tratamiento que se hace del personaje del cuento de Hans Christian Andersen. En la ópera de Lachenmann no está presente una representación de esa pequeña niña, sino que su voz, sus sensaciones, la llegada de la muerte se reparte entre diversas voces que participan de la obra. De esta manera, la componente escénica de esta ópera en realidad constituye simplemente escenas vivientes, tableau vivant, que de cierta manera ilustran lo que va pasando en el desarrollo de la obra sin mostrar cabalmente a un personaje específico en el escenario. Vamos a escuchar brevemente 2 pasajes de la ópera que constituyen sendos momentos por el conjunto de referencias que se pone en juego, que Lachenmann pone en juego en la composición de su obra. Por un lado nos vamos a encontrar con uno de los momentos climáticos en los que la niña ya ha empezado a ver parte de estas visiones que narra el cuento y sin embargo se va a estar encontrando, va a estar en resonancia con su entorno social, con las diversas sonoridades que podrían representar el entramado de cosas o el estado de cosas presentes al interior del capitalismo. Entonces es la escena 10 de la ópera, estamos con la grabación que sacó la compañía discográfica alemana SM y esta es la versión revisada de la obra de Lachenmann del año 2000.
Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, setzte es sich hin und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte es an sich gezogen, aber es fror noch mehr, und nach Hause zu gehen, wagte es nicht. Es hatte ja keine Schwefelhölzchen verkauft und nicht einen einzigen Schilling bekommen. Sein Vater würde es schlagen.
Wer ist denn?
Wenn auch die größten Spalten mit Stroh und Lumpen zugestopft waren. Die kleinen Hände waren beinahe vor Kälte erstarrt. Ein Schwefelhölzchen konnte ihm wohl gut tun. Wenn es nur ein einziges aus dem Bunde herausziehen.
Vom Kolonialherrn bei den Kolonisierten mit ihrer Zustimmung eingeführt und aufrechterhalten wird. Der Kolonisierte heilt sich von der kolonialen Neurose, indem er den Kolonialherrn mit Waffengewalt davonjagt. Wenn seine Wut ausbricht, findet er sein verlorenes Selbstverständnis wieder. Und er erkennt sich genau in dem Maße, wie er sich selbst schafft.
Das Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen. Das ist das Ausverließ.
Und außerhalb sein. Man bleibt. Das heißt, eines verfälschten Bildes.
Bueno, como podemos escuchar en este primer pasaje de la obra de Lachenmann, hay una combinación muy diversa de, vamos, de elementos o de ámbitos musicales, de realizaciones musicales, que sí contribuyen a un cierto enrarecimiento de la comprensión del desarrollo de la obra. Sin embargo, este enrarecimiento tiene un carácter muy específico que no persigue en ningún momento convertirse en un mero efecto, sino que por el contrario busca que el escucha trate continuamente de entender cuál es la relación entre las diversas realizaciones instrumentales y también, en el caso del desarrollo del texto, entender cómo se está entreverando diversos registros textuales que permiten articular la narración o la narrativa de la ópera de Lachenmann. El siguiente ejemplo que vamos a mostrar y con el que concluiríamos esta primera aproximación a la ópera de Lachenmann constituye el pasaje que se conoce con el nombre de Zwei Gefühle, dos sentimientos o dos sensaciones, en las que Lachenmann elabora un texto de Leonardo da Vinci en el que, como mencionamos anteriormente, da Vinci se encuentra en un paisaje italiano en el que están presentes volcanes, pero también hay formaciones geológicas tales como cuevas, y en particular el encuentro con esta cueva representa la oportunidad o el encuentro con la diferencia tan grande, la radical diferencia entre la naturaleza y el hombre y su carácter sobrecogedor, y al mismo tiempo es la oportunidad o sirve como una imagen para recordar la fascinación o la atracción que pueden desprenderse del conocimiento gradualmente realizado del hombre hacia la naturaleza. Entonces vamos a escuchar rápidamente el pasaje Dos Sentimientos, una selección de dos sentimientos, en donde el texto fundacional es el escrito de Leonardo da Vinci.
Wenn Typ der Schmied schärfe es noch mit Wind seinen Zwie Brauschen senden Skybolagen hin und herüb wird dies. Noch der Strombolitna, wenn die Schwe in dem gewaffelt Samen du Feuerbruch sen Bergfnen umstei und net de sam den heraus und tretenden spielenden Fladumen zu schleudern. Noch oh, die Glüh Hünden Höhlen von Monvengibello sie beim Herausstoßen des schlecht verwachelten Menschen des Hindernis für das Jagen sich ihrem ungestümen Wüten entgeht. Doch ich, oh, irre Mann, umher, gib ab. war getrieben sprich von meiner die brennenden Tee Begierde für mich das der Nacht große du der einander ver- und schie seltenen Formen war die zu nehmen sinnreich nachsche tu hervorgebracht hat. Ich war und mich eine wie Weile schön den schattigen Klippen hin du wie ich zum Eingang einer großen Höhle
gefunden. Bueno, entonces regresamos a Barahunda. Les recordamos nuestro perfil de Facebook, Qué Huelga Radio. También ponemos a sus órdenes los correos electrónicos, quehuelga@quehuelga.net y barahunda@quehuelga.net, donde nos pueden enviar sus comentarios, sus observaciones o preguntas que quisieran que respondiéramos en el programa. De igual manera, les recordamos que los domingos estamos haciendo la retransmisión de este programa a las 4 de la tarde. Y bueno, continuando un poco, vamos, para aproximarnos al otro costado de estos dos ejemplos que vamos a abordar el día de hoy, vamos a dar un brinco, vamos a dar un viraje al caso del compositor norteamericano David Lang y su obra La Pasión de la Niña de los Fósforos, que fue estrenada en 2007 y ha tenido una fortuna muy grande a lo largo de los últimos años. Es una pieza que usualmente se programa de forma continua en diversos festivales y diversos eventos. Y lo que representa la singularidad de la obra de Lang puede resaltarse aún más si la ponemos en comparación o la enfrentamos al tratamiento que Lachenmann realiza del texto de Hans Christian Andersen. En el caso de David Lang, el texto de Andersen se le presenta como una realización, un escrito en el que la componente, si se quiere, religiosa es prominente, tiene una grandísima relevancia. Y al mismo tiempo, en el texto de Hans Christian Andersen, lo que está presente, nos dirá David Lang, lo que está presente son oposiciones que se manifiestan de manera muy clara. Por un lado está la pobreza, la fragilidad de la niña, que en medio del clima adverso en el que se encuentra, sin embargo, nunca deja de perder la esperanza o la confianza en que quizá puede encontrarse en unas condiciones materiales o en una vida mejor, y que esta promesa será cumplida por el caso de la llegada de su abuela, que la conduce a la otra vida y abandonando el cuerpo muerto en la calle. Y al mismo tiempo Nos encontramos con que la calidez que parece reinar en los hogares, en particular en este espacio en el que la niña puede o fantasea poder ver a través de las paredes, esa calidez del mundo en realidad resulta ser uno plagado de mucha indiferencia o de una total falta de interés por el destino de las personas que materialmente se encuentran menos favorecidas. Es muy singular que en el caso de David Lang, la figura de la niña del cuento de Hans Christian Andersen va a sustituir a una figura histórica muy importante. Cuando David Lang da el nombre a su obra de La pasión de la niña de los fósforos, lo que está haciendo es, en particular, remitirnos al sentido original de la palabra pasión. La pasión es un sufrimiento, y una de las pasiones más grandes que se encuentran en el legado cultural de la humanidad es justamente la pasión de Cristo. En particular, Lang recupera el texto del Evangelio según San Mateo y va a realizar una sustitución en la que la figura de Cristo es dejada de lado para que la niña cobre una relevancia preponderante y sea ella la protagonista de este sufrimiento, que se persigue o se preguntará Lang si es posible dotar de una nueva interpretación, de un nuevo sentido a un texto tan marcadamente, dueño de ciertas lecturas o de ciertas interpretaciones, y sí, en cambio, actualizarla y poner su validez para el momento presente, para nuestro tiempo. Recordemos que mientras que Lachenmann busca actualizar de manera explícita el contenido político o la pertinencia política del texto de Hans Christian Andersen, Lang apostará, si se quiere, por otro de los grandes flancos que dominan la reflexión o las consideraciones intelectuales de nuestro tiempo, que es justamente la posibilidad, y en qué términos, de la experiencia religiosa y en particular de la experiencia ligada a la tradición del cristianismo. De esta manera, Lang procede de una manera muy parecida a la de Lachenmann, pues se vale también de textos que no pertenecen únicamente a Hans Christian Andersen, sino que recuperará pasajes del libretista de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. También recuperará pasajes del Evangelio según San Mateo y algunos textos del traductor al inglés del cuento de Hans Christian Andersen. Todo este entramado de referencias va a ser elaborado en particular por el propio David Lang para dar lugar a una pieza que es igualmente interesante contrastar con la obra de Helmut Lachenmann. En el caso de la pieza de Lang, lo que nos vamos a encontrar no es ya una gran dotación instrumental, sino, por el contrario, un pequeño coro, un coro de cuatro personas, una soprano, una contralto, un tenor y un bajo, que a los que se les asigna también la función de tocar algunos instrumentos de percusión muy sencillos, como un bombo, unas campanas tubulares, un glockenspiel, unos cascabeles y también una pequeña tarola y unos crótalos. Estos instrumentos son empleados para construir un soporte instrumental muy sencillo para la pieza, que eminentemente aquí cuenta o se apoya en la realización vocal de cada uno de los intérpretes. Así como en el caso de Lachenmann, el desarrollo de la historia se ve interrumpido frecuentemente por esta superposición de asociaciones, y de tal suerte que el desarrollo de la historia se realiza no ya de manera literal, sino de manera interrumpida, enrarecida, en el encuentro con el texto de Andersen, David Lang, por el contrario, opta por hacer una narración lineal, bastante transparente en cuanto a su desarrollo, de los diversos sucesos que van marcando el desarrollo de la historia de la Niña de los Fósforos. En este caso, David Lang compone una serie de escenas, de 15 pequeñas escenas o 15 pequeños momentos, en los que la vida o las peripecias que enfrenta esta niña son puntuados o son comentados también por ciertas relaciones o ciertos pasajes que entran en resonancia con estos otros horizontes culturales en los que se inspira el texto de Lang. De esta manera, vamos a escuchar brevemente uno de los pasajes en los que la niña, una vez que ya se ha encontrado con la imagen del árbol de Navidad y con la imagen del, eh, vamos, de la comida, de la cena de Año Nuevo, se va a pedir o va a esperar, si es posible, de cierta manera, poder tener consuelo o poder clamar por que alguien pueda esperarla o pueda reconfortarla en un momento tan delicado como el que enfrenta. Entonces escucharemos este pasaje de la obra de David Lang, de La Pasión de la Niña de los Fósforos. En este primer pasaje de la obra de David Lang, que lleva por título Cuando sea el momento de partir, puede pensarse que el personaje, la niña, nos dice lo siguiente o exclama las siguientes palabras. Cuando sea el tiempo para mí de partir, no te vayas de mí. Cuando sea el tiempo para mí de irme de aquí, no me abandones. Cuando sea el tiempo para mí para morir, quédate conmigo. Cuando más asustada esté, Quédate conmigo. Este pasaje es el preámbulo para los dos momentos finales de la obra de David Lang, en el que la niña finalmente va a morir y se va, por un lado, va al encuentro de la figura de su abuela y por el otro termina su cuerpo muerto en la vía pública y es reconocido por los transeúntes a la mañana siguiente. Vamos a dejar que suenen estos dos pasajes de manera continua y únicamente les comentaremos que el primer momento que vamos a escuchar corresponde al momento, insistamos, en el que la pequeña muere y se encuentra con su abuela. Y es muy importante que ese primer pasaje culmina cuando el cuerpo yace sobre la vía pública congelado y entre el amanecer del nuevo día, del año propiamente, del primer día del nuevo año. Justamente es la llegada de la muerte o el advenimiento de la muerte de la protagonista de la historia se va a complementar con el segundo pasaje que es el que cierra la obra de David Lang, que se llama Nos sentamos y lloramos, We Sit and Cry. En este pasaje cobra especial relevancia el tratamiento o la atención que le brindó el compositor a la figura de la niña. En este caso, el coro, los miembros del coro que podrían presentarse como los transeúntes que están reconociendo al cuerpo, los transeúntes se preguntan, bueno, ¿dónde está el lugar donde reposas? ¿Dónde está el espacio en el que te enterraron? Es muy curioso que, y esto quizá representa uno de los momentos importantes de la obra, es muy curioso que una persona que está en los márgenes de una sociedad específica puede perderse o puede morir en el pleno anonimato sin el mayor reconocimiento a la importancia de lo mismo su vida que lo mismo su muerte. Y la obra, aunque quizá de manera menos explícita que la de Lachenmann, la obra también presenta una pregunta para nuestro tiempo. ¿Qué posibilidades hay para dotar de reconocimiento a esas personas que de otra manera apenas si tienen visibilidad o apenas si son audibles en el interior de una sociedad que, como puede ilustrar la fecha de las Navidades y del Año Nuevo, en una sociedad que en la que se pondera sobremanera tratar de dar una labor o de reconfortar simplemente a los pobres o a los desposeídos y no en cambio obrar o tratar de incidir en la constitución o en el tejido mismo de esas relaciones sociales, materiales, que tienen como consecuencia que existan estas profundas asimetrías entre los miembros de un mismo grupo social. De esta manera, entonces, los dejamos con estos dos momentos finales de la obra de David Lang, En el amanecer de una mañana y Nos sentamos y lloramos, que son los dos pasajes con los que cierra la obra de David Lang. Bueno, en unos instantes vamos a poder escuchar el fragmento de estos dos fragmentos con los que cierra la obra de David Lang. Entonces les comentábamos, sí, por un lado, en el amanecer de una nueva mañana nos va a mostrar este primer pasaje el momento en el que la chica muere y el segundo es el momento en el que le preguntan cuál es el destino que siguió su muerte.
The child still sat in the stiffness of death. holding the mattress in her hand, one bundle of which was burnt. She tried to warm herself, said some. No one imagined what beautiful things she had seen, though into what glory she had entered with her grandmother on New Year's Day. No one
soft, rest, soft.
A ver. Bueno, entonces de esta manera es como concluye la obra de David Lang, y justamente hace unos minutos nos percatábamos de una consideración o de una coincidencia que es importante para, digamos, la vida pública o la vida intelectual o cultural también de la propia Ciudad de México. El destino que sufre la protagonista de la historia de Hans Christian Andersen, esta muerte que permanece anónima, que apenas si conmueve a los transeúntes y que sin embargo tiene la evidencia del cadáver que yace frente a los espectadores de esa muerte, nos recordó el caso de la poeta uruguaya Alcira Sous, quien formó parte de la vida cotidiana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces el compa Tren nos va a recordar esa historia que tiene muchas resonancias con lo que se desprende del texto de Hans Christian Andersen.
Bueno, sí, ante todo agradecer acá a los compas de Baraonda. Les comentaba que realmente toda esta música, esta historia que estamos escuchando, pues en mi caso personal, pues me conmovió, ¿no? Realmente esperamos que los compañeros que nos están escuchando también tengan esta experiencia, pues. Y como dice el señor Uno, realmente esta historia, el oír cómo murió esta niña, me hizo recordar a Alcira Sous, que tal vez pues no nos suene mucho, pero ella fue parte fundamental del movimiento de 1968. Hay una escena cuando entra los militares y la policía en 1968, en septiembre. Ella los ve venir desde el octavo piso de la Torre de Humanidades, que tal vez algunos de ustedes conozcan. Pone un disco del poeta León Felipe, un disco de su poesía, y se esconde en los baños de esa torre. Y resulta que los militares estarían una semana, más de una semana, quizá 8 días o 9, y ella decide no salir, decide permanecer ahí, resistir desde los baños, y ahí permanece. Los policías se van. A los pocos días ocurre la matanza del 2 de octubre, y ella sale, obviamente tiene mucha hambre, tiene mucha sed, va al hospital, pero después de que se recupera, digamos, ella permanece en un viaje a la vez poético y a la vez revolucionario, porque aquel movimiento del 68 no había muerto para ella, y tampoco había muerto su condición de poeta. Entonces lo que hacía ella era escribir poesías ahí en la entrada de la Facultad de Filosofía y Letras, y la regalaba a la gente que pasaba. Iba a los mítines, a las marchas, llevando su poesía, mostrando su creación, y así vivió hasta los años 80 en la facultad, y para muchos no era más que la loca, ¿no? Que aquella... Aquí entra en relación con esta historia. Era parte de aquellos excluidos de la sociedad, aquellos que pasamos, vemos, ahí está, ahí, a lo mejor decimos, pues ahí está la loca de Alcira, pero pues escondía mínimo un gran talento, que son sus poesías, que justamente en la que Huelga Radio hemos investigado un poco, principalmente su poesía, y pronto la compartiremos con ustedes. Pero quiero cerrar, pues, porque en los 80s, después del movimiento del CEU, que por cierto ella estuvo muy cercana, es de resaltar, tanto en el 68 como en los 80s, con el CEU ella fue muy activista, y en el 1988 gran parte de la comunidad decide regresarla a su país, a Uruguay, por una serie de circunstancias. Ella en realidad no quería regresar, llora, se va, en fin, regresa con su familia, allá desgraciadamente tiene cierto rechazo, vive algunos años y se va a vivir a su verdadero hogar, ¿no?, que son las calles. Estuvo vagando en Montevideo, en Durazno, allá en Uruguay, y muere, pues, como la vagabunda que nos cuentan los compas, muere en el anonimato esta poetisa que se llama Alcira Sobs.
Bueno, entonces, de esta manera, la historia o este encuentro de historias entre el texto de Hans Christian Andersen y la vida real, cruda, en su encuentro concreto con las condiciones adversas de su tiempo, de Alcira Sous, nos recuerda quizá una de las temáticas más importantes que vamos a abordar en los siguientes programas, que por un lado esta atención o este interés que cada uno de los artistas guarda para con su tiempo, no se reduce a un mero ejercicio propagandístico o a un mero ejercicio de simple creación o expresión personal, sino que guarda unas relaciones muy complicadas, muy complejas, con su propio tiempo y con las preocupaciones propias del autor, de cada uno de los autores. De esta manera vamos a poder comprender cómo tanto los problemas de realización formal como los contenidos mismos que se abordan en cada una de las obras, como la recepción de estas piezas artísticas, dotan a la práctica de las artes o las convierten o les restituyen una de sus características más fundamentales históricamente. No son únicamente un mero entretenimiento o un mero espectáculo o un espacio para descansar de las tribulaciones de la vida cotidiana, sino que en cambio se constituyen en espacios de reflexión necesaria en los que el arte vuelve a ser una herramienta fundamental de primerísima importancia para tratar de comprender, de pensar y, confiamos, modificar nuestro tiempo. Entonces nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Barahunda. Esperamos sus comentarios por el Facebook Que Huelga Radio, también en nuestro correo electrónico barahunda@quehuelga.net y quehuelga@quehuelga.net. Y recuerden la retransmisión este domingo a las 4 de la tarde y nos escuchamos en vivo el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
Barahunda. Barahunda.
Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, Que Huelga Radio.